¿Cuántas bienaventuranzas hay? ¿Quién recuerda cuántas hay? 8. ¡Qué estudiosos que son! Los más guapos, pero tal vez no los más estudiosos, pero por lo menos son los más guapos. Ok, hay 8. Hemos hablado de 5. Yo iba a hacer los últimos 3 hoy, pero comencé a estudiar y a estudiar y a estudiar y digo, no lo puedo hacerlo porque se me va a hacer muy largo. Entonces lo voy a cortar, hacerlo por la mitad, hacérselo mucho más corto. Y después, la próxima semana, vamos a dar el último. El último es fantástico porque nos enseña cómo graduarnos con honores, como hacen en high school, ¿verdad? Graduación con honores. Y vamos a hablar de eso el próximo domingo. Pero seguimos hoy. Si tienen sus Biblias, ábranlas a Mateo capítulo 5. Vamos a seguir con las bienaventuranzas. Aquí seguimos con el mandato del Señor de hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor Jesús mandó, con el propósito que lleguemos a actuar como los ciudadanos del reino y que aprendamos a practicar las leyes de este reino. Entonces nosotros tenemos la bendición de ser ciudadanos de este reino fenomenal de Dios. Entonces aquí es donde aprendemos a cómo comportarnos como ciudadanos. Y esto es tan importante. Imagínense, hemos tenido un bebé que nació esta semana, ¿verdad? El hermano Oscar y la hermana Karina. Les felicitamos a ellos. Y queremos ver ese bebé aquí muy pronto. Hablando de Ezequiel hoy en la mañana, en el canto, ¿cómo se llama el bebé? Ezequiel. Y en poco tiempo vamos a tener otro por allá, ¿verdad? Entonces, estamos teniendo, pero imagínense estos padres, si llegaran a casa con su bebé y dice, wow, qué bonito, pongámoslo en la esquina, hay que se cuida a sí mismo porque es un humano, se puede cuidar. Y como eso fue tan divertido, hagamos otro ahora. ¿Qué pensaríamos de esos padres? Están un poco locos, ¿verdad? Mucho locos. Sería abuso. Pero nosotros a veces hacemos eso en las iglesias. Tenemos mucho énfasis en que la gente se convierta a Cristo y los tenemos recién nacidos ahí, pero no nos preocupamos por discipularles, o sea, nutrirles. Y entonces esa es la razón que hacemos esto. Es tan importante. Ok, repasemos un poco. Okay, Mateo 5. Comenzamos con primero, nada más para repasar un poco. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la primera bienaventuranza. Y esto nos habla de que venimos a Dios reconociendo que en nosotros, sin Dios, espiritualmente estamos completamente bancarrota. No tenemos la opción de negociar con Dios porque nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él y venimos y me rindo totalmente. Versículo 4. Bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. A raíz de la pobreza en espíritu, se nos quebranta el corazón por la maldad que vemos a nuestro alrededor y también la maldad en nosotros. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hablamos de que manso no significa débil ni tímido, sino una persona que está bajo control. Es igual a un caballo que es muy fuerte, pero no ha sido amansado. Y este caballo, cuando se amansa, sigue teniendo la misma fuerza de antes. Bien fuerte. Yo vi un hombre recibir una patada de un caballo y gracias a Dios no fui yo el recipiente de eso. Porque son muy, muy fuertes. Pero un caballo amansado, que es manso, es un caballo que sí está bajo control. Yo cuando viví en Nicaragua tenía una yegua. Y esa yegua yo podía caminar detrás de ella, debajo de ella, hasta me paré de cabeza encima de ella una vez. Súper, súper mansa. al mismo tiempo tenía un garañón. Ese era todo lo contrario. No me gustaba acercarme a él. Él, cuando le trataba de poner la montura, me trataba de patear con la pata trasera, haciéndole así al lado, ni atrás. No sé si eso les ha ocurrido. Que ese, yo lo montaba, pero no era muy manso. Pues Dios quiere que nosotros seamos personas mansas, bajo control, pero no significa débil. Versículo 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. También me trataba de morder ese caballo. En el, no sé por qué me recordé de eso. Okay, en el mundo natural, la gente no tiene que tener hambre para comer, ¿cierto? Nosotros comemos aunque no tengamos hambre. Yo puedo comer antes de llegar a la casa, estoy seguro de cualquiera de ustedes, pero si entro, ustedes están cocinando, me va a dar ganas de comer otra vez, ¿ok? Aunque esté lleno. Pero en el mundo espiritual es diferente. Solamente los que tienen verdadero hambre pueden comer. Y una de las tragedias más grandes en el mundo cristiano es la autosuficiencia. Tener hambre de Dios no es negativo, sino que es una señal de que Dios está obrando en nosotros. Y tener hambre de Dios no causa que Dios obra en nosotros, significa que Él está obrando en nosotros. Entonces, eso es un positivo. Después, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aprendimos que a menos que perdonemos, no somos capaces de recibir la misericordia y el perdón. Hoy seguimos con el versículo 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Este posiblemente es uno de los más difíciles de definir, pero vamos a hacer el esfuerzo en esta mañana. Ahí en sus hojas, ¿por qué esta? Bueno, lo repetí dos veces, tachen una. ¿Por qué esta bienaventuranza está aquí? Lo coloqué mal, ¿verdad? ¿Por qué esta bienaventuranza está aquí? Indica una ausencia de amargura. Indica una ausencia de amargura. Uno que demuestra misericordia, que vimos en el versículo anterior, sugiere a alguien que ha vencido la amargura. La palabra griega, katharos, es la palabra griega de limpio, que significa limpio o puro. Se define de varias maneras. Se puede definir libre de impurezas o adulterantes, libre de tierra, profanación, contaminación o polución. Puro en la hoja también es lo contrario a dividido. Es lo contrario a dividido o de doble ánimo. Santiago 1:8 habla de el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Un día sí, un día no. Un día tiene gran fe en Dios, pero el otro del próximo día, desinflado. El siguiente día, gran fe en Dios. Pero el otro día viene un problema y ya se desinfla otra vez. ¿Cuántos hemos sido así a veces en nuestra vida? ¿Verdad? ¿O conocemos personas así? No nosotros, son los otros. Y es obvio que es a este tipo de pureza que Jesús se refiere, una persona no de doble ánimo, sino de un ánimo, si se puede decir así. Al igual que es pobreza de espíritu, es pureza de corazón. La pureza de corazón realmente es la solución a todo problema interno del ser humano, porque es del corazón donde salen tantos pecados. Fijémonos en Mateo 15. Vamos a ver Mateo 15, 18. ¿Cuántas cosas tenemos en nuestro corazón? Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Quiero clarificar algo. Cuando yo leía esto por años, yo decía, ¿por qué es contaminación cuando sale de la boca? Realmente no está diciendo que es contaminación cuando sale de la boca. Lo que está saliendo de la boca es manifestación de lo que está dentro del corazón. Y nosotros vemos esa manifestación cuando sale de la boca, pero cuando sale de la boca es una expresión de lo que hay en el corazón. El versículo 19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¡Wow! Esto sucede dentro del corazón antes de que lo actuemos. La persona que es una persona que blasfema, no, ni lo tiene que decir con la boca para que sea una persona que blasfema, lo puede tener nomás en el corazón. O adulterio. El adúltero para Dios no es la persona que va y comete adulterio, sino que ya lo tiene en el corazón. ¿Cuántos ven que ahí tenemos un problema? Cuando ponen la cabeza así, sé que son culpables. Porque nosotros nos justificamos. Yo no he matado a nadie. Yo no soy asesino. Pero ¿qué tal el corazón? ¿Cuántas personas hemos asesinado en el corazón? Ok, la confesión es buena, ¿verdad? Estos versículos, wow. Estas cosas, versículo 20, son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, porque para los fariseos todo el énfasis era en lo exterior. Entonces, este versículo demuestra la importancia de tener un corazón limpio. Dice, porque los de corazón limpio son los que verán a Dios obrando con poder en sus vidas y también cara a cara en la eternidad. Noten las palabras de David, Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y, ¿qué? Puro de corazón. Salmo 73:1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los, ¿quiénes? Limpios de corazón. Ahora, podemos leer estos versículos y decir, bueno, si yo estoy frito, yo no, ¿qué voy a hacer? Bueno, regresamos a lo mismo. Sin Dios no hay nada que podamos hacer. ¿Ok? Pero gracias a Dios no estamos sin Dios. Esa es la buena noticia. Esto nos pone en una situación que no podemos venir delante de Dios para justificarnos. Porque nosotros le podemos decir a Dios, Dios, yo no he matado a nadie. Él dice, ajá, ¿y en tu corazón? ¿Qué podemos decir? Yo no he cometido adulterio, pero en tu corazón. Entonces, no tenemos escape con Dios. Esa es la mala noticia, pero la buena noticia es que Él nos ha provisto el escape. Dice, versículo Hechos 15:9, dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Digan eso conmigo. Purificando por la fe sus corazones. ¡Uf! Tenemos esperanza. ¿Okay? No tenemos que vivir con el corazón impuro, con todas estas cosas. Porque Él es el que lava el corazón. No es que yo me voy a poner en una esquina y decir, ok, ya no voy a pensar en adulterio. No pienso en adulterio. No pienso en adulterio. No pienso en asesinar a aquel que me hizo tanto mal. No voy a cometer bla, bla, bla. No voy a, ya no voy a echar maldiciones. Ya no. No más maldiciones. ¿Cuántos creen que eso funciona? ¿Cuántos lo hemos intentado? ¿Funciona? No funciona. Si yo les digo, no piensen en tacos, ¿en qué piensan? Y si digo, no piensen en tacos al pastor, hasta ya comienza a salivar, ¿no? Ok, eso no funciona. Y ese es el punto de que no podemos nosotros solos. Pero Dios, por medio de la fe, sí purifica los corazones, porque Él trabaja desde el corazón. Nosotros podemos cambiar algunas de nuestras acciones, pero solo Dios puede cambiar el corazón. Nota cómo Jesús regaña a los fariseos que fingen el verdadero amor. Mateo está mal en su hoja, debe ser Mateo 23, 25. Mateo 23, creo que dice 25, ¿verdad? Pero es 23, gracias a Freddy y Manuel vieron ese error. Mateo 23, 25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia! Él está diciendo esto a los meros meros de Israel de ese tiempo. Esto no era cualquier cosa. Versículo 26. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia! Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Qué condenación!, ¿no? Ellos trataban de cambiar todo en su exterior para impresionar a la gente. Pero cuando tratamos de impresionar a la gente, nunca vamos a impresionar a Dios. Porque cuando tratamos de impresionar a la gente, el énfasis en nuestras acciones. Cuando es con Dios, el énfasis en nuestro corazón. Cuando Él cambia nuestro corazón, sí cambian las acciones. Pero ya es de dentro para afuera. Del corazón limpio emana la verdadera santidad interior que fluye hacia el exterior. Así que en sus hojas, las leyes del reino de Dios no son simples leyes exteriores, sino leyes que están en el interior del corazón. En el interior del corazón. Dios lo que obra es en nuestro corazón. Pablo añade cómo viene el verdadero amor. Primera Timoteo 1:5 dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Fíjense otra vez, conecta la fe con un corazón puro. Por eso venimos a Dios y decimos, Dios, yo no puedo solo. Yo te necesito. Una de las características en las hojas, una de las características principales del nuevo pacto es que el Señor pondrá sus leyes en nuestras mentes y las escribirá en el corazón. Hebreos 8:10 dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Aquí en las hojas el punto es que Jesús promueve justicia interna de corazón, no justicia por obedecer reglas exteriores. Lo que busca Dios en nosotros es una vida de verdadera sinceridad, tanto con Dios como con los hombres. Es la persona que en su vida pública y su vida privada son transparentes delante de Dios y de los hombres. Y esto incluye nuestros pensamientos y motivos. Ahora, ¿qué es ver a Dios? Porque esa es la promesa. Si tenemos el corazón puro, dice que vamos a ver a Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, no significa en el sentido de que no lo vamos a ver literalmente, porque la Biblia nos dice que todo el mundo va a ver a Dios. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, o sea, los que le mataron, y todos los, etcétera, etcétera. Entonces aquí el punto es, todos lo van a ver. Entonces, ¿qué significa este sentido de que verán a Dios? Ahí en sus hojas lo defino así. ¿Qué es ver a Dios? Es verle obrar tan clara, poderosa, obvia e impresionantemente, especialmente en tu vida, que lo único que podrías decir es que has visto a Dios. Ver a Dios, seguimos ahí, es verle como Él verdaderamente es, porque no tienes los ojos de tu corazón borrosos con una imagen incorrecta de Él. La persona que tiene el corazón impuro no mira a Dios como Él realmente es. Trata de justificarse y inventa imágenes de Dios que no son correctas. Y así puede justificar muchas veces lo que hace. Pero nosotros no queremos hacer eso. Queremos ver a Dios como Él realmente es. ¿Amén? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener corazones puros. ¿Cómo vamos a tener el corazón puro? Por medio de la fe. ¿Okay? No porque vamos a ser santitos en el sentido que nosotros pensamos en un santito. Es permitir por la fe que Dios nos cambie el corazón. Eso nos lleva a la siguiente bienaventuranza. Número 7. Bienaventuranza número 7. Mateo 5:9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, ir de pureza de corazón a pacificador es lo más natural. Porque una de las causas principales del conflicto es la intriga. Mientras que la sinceridad, la franqueza son esenciales para toda verdadera reconciliación. Queremos mantener en mente esta palabra reconciliación también que va a volver a aparecer. Pero ahí en las hojas, cada bienaventuranza demuestra un nivel más de madurez espiritual. Es como una escalera, de cierta manera. Comenzamos con la primera, la segunda, y mientras más avanzamos, más alto vamos, es un nivel más de madurez especial. Los que tienen pureza de corazón anhelan algo más, anhelan más de Dios. Ahora, esto debe haber sido una sorpresa total a los judíos que escucharon a Jesús. Ellos no querían ser pacificadores, porque la imagen que ellos tenían del Mesías era alguien que iba a venir a derrocar a los romanos y restablecer la gran gloria de Israel, literalmente en ese tiempo. Y venir a hablar de pacificadores, no, señor, no queremos eso. Queremos guerra porque queremos derrocar a los romanos para que tengamos un país libre. No querían amor a los enemigos, los querían derrotar. Pero Jesús tenía otra cosa en mente, pacificador. ¿Saben qué? Es lindo tener un ministerio de unción para predicar y enseñar. Pero les voy a decir una cosa, se necesita una unción muy, muy especial para ser pacificador. Si no lo sabes, es que nunca lo has tratado de hacer. Porque no es fácil tratar de ayudar a restaurar relaciones. Y esa unción en el cuerpo de Cristo es una unción muy escasa, pero muy bendecida, que necesitamos más. Pregúntele a Dios. Dios, ¿tú quieres que yo sea un pacificador? ¿Cuántos piensan que Él quiere que seas pacificador? 3 personas. Qué lindas personas tenemos aquí. ¿Para quiénes son? 4, ok, 5, 6. ¿Para quiénes son las bienaventuranzas? Para todos. Nosotros no podemos decir, bueno, a mí me gusta el número 3, el otro hermano que le caiga el 4. Y la hermana ahí el 6. No, todas las bienaventuranzas son para todos, ¿ok? ¿Cuántos piensan que Dios quiere que seas tú un pacificador? Bueno, ahí vamos, progresando, poco a poco. Aunque la única manera, no es la única manera de ser hijo de Dios, porque dice serán hijos de Dios. Pero aquí el punto es que serán hijos de Dios con una dignidad especial. Yo creo reconocidos más en el cielo, porque están ejerciendo ese ministerio. Ahora, en la hoja, aunque Jesús predijo que habría conflicto con meramente seguirle a Él, Nuestra responsabilidad es hacer todo lo posible para traer la paz. Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, quiero hacer una aclaración. Los pacificadores no son la misma cosa que los pacifistas. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Los pacifistas son personas que siempre se oponen a la guerra, el conflicto, por cualquier razón. Pero los pacificadores son personas que buscan y promueven la paz. Y les voy a dar un ejemplo aquí en un momento. Porque a veces la mejor manera de promover la paz es batallar. En la Segunda Guerra Mundial, el primer ministro de Inglaterra se llamaba Chamberlain. No sé si han oído de él. Este hombre, desafortunadamente, era un pacifista. Pensaba que podría prevenir la Segunda Guerra Mundial con hacer tratados con Hitler. ¿Cuántos piensan que eso funcionó? No se puede hacer tratados con el diablo. No funciona. Pero Winston Churchill, el que era uno de los generales, él dijo de esa guerra, la Segunda Guerra Mundial, dijo, esta guerra era la guerra más prevenible en la historia. Si alguien se hubiera parado a Hitler antes de que invadiera a sus países vecinos, él nunca lo hubiera podido hacer y lo hubieran parado fácilmente. Ahora, ¿por qué menciono eso? No porque les quiero dar una lección en la historia, pero era porque los aliados de la Segunda Guerra Mundial, los que sí lo derrocaron, derrotaron a Hitler. No eran pacifistas, pero sí eran pacificadores. Buscaban la paz. Jesús era un pacificador cuando corrió a los cambiadores de dinero en el templo. ¿Quién recuerda eso? ¿Verdad? ¿Les hizo un poquito de guerra? ¿Sí? ¿Era su propósito hacer guerra? No. Su propósito era traer paz y establecer un sistema diferente de justicia. Ahora, en sus hojas, Jesús al mismo tiempo fue a la guerra por nosotros, pagando con mucha sangre por nuestra libertad. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Ojalá que lo esté diciendo claramente. Ahora, ¿qué es mi propósito en mencionar esto? Porque lograr la paz para nosotros, si somos pacificadores, también podrá traer un alto costo. Por esto no lo puede hacer cualquier persona. Necesitamos una unción especial para eso. Pero imagínense si nosotros tuviéramos una iglesia llena de pacificadores. ¿No sería lindo? Seríamos muy diferentes. Ahora, a nivel personal, no traemos paz a nuestra vida siendo pacifista con el diablo. Hay gente que quiere ser pacifista con el diablo. ¿Cómo le hablan al diablo? Diablito, hagamos un tratado aquí, compadre. Yo no te molesto si tú no me molestas. Y pensamos que si no le enfrentamos, pues no va a haber ningún problema, pero Pablo nos habla de pelear la buena batalla de la fe, ¿cierto o no es cierto? A veces hay que pelear para tener la paz en nuestra vida. Hay que hacer la lucha. Ahora, en nuestro contexto no estamos hablando de que va a ir a la casa el hermano con una M16 y dice, pida perdón si no. ¿Okay? Eso no es lo que estamos hablando, ese tipo de costo. Vamos a ver en un momento que los riesgos que esto pueda tener. Pero ¿por qué está aquí precisamente esta bienaventuranza? Bueno, Jesús primero está demostrando lo importante que es a su Padre, pero también nos está explicando a nosotros lo que es vivir la vida cristiana. Si nosotros verdaderamente vivimos la vida cristiana, somos pacificadores. ¿Cuántos hemos sido todo lo contrario? Somos los que causamos los problemas. ¿Cuántos han causado un problema en una iglesia? No, a mí me causaron problemas, pero yo no. Nunca somos los causantes nosotros, ¿verdad? Pero Dios nos llama a ser los pacificadores. Los de corazones limpios son los más calificados para ser pacificadores, o sea, juntar a enemigos o partes que no están de acuerdo para que ellos hablen. Y en nivel más, a nuestro nivel, tal vez en ayudar a sanar matrimonios. Ahora, fíjense este versículo, es bien importante. 2 Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la, ¿qué? Reconciliación. Digan eso en voz alta conmigo. Y nos encargó a nosotros a la palabra de la reconciliación. Ahora vamos a leerlo otra vez y en vez de nosotros vamos a decir a mí. ¿Okay? 1, 2, 3. Me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Esa no la oí tan fuerte. A ver, una vez más. 1, 2, 3. Y me encargó a mí la palabra de la reconciliación. Ahora, yo sé cómo lo pueden decir más fuerte. Vamos a decirle al vecino. Y te encargó a ti. Ahí sí, ¿verdad? Ok, listos. 1, 2, 3. Y te encargó a ti la palabra de la reconciliación. Ah, bueno, ahí sí. En las hojas, el tener un corazón puro te da una perspectiva más objetiva de ti mismo. Tienes más capacidad de verte a ti mismo como otros te ven, lo que te pone en una mejor posición para ser pacificador. Tu preocupación principal como pacificador no es juzgar, es poner las partes que hablen. Te deleitas en la paz de Dios entre su pueblo y no lo haces con motivos clandestinos. Es un pacificador, lo puede hacer la persona con el corazón puro. Seguimos en la hoja. Para ser pacificador, te tienes que mantener neutral en la situación. Es una posición donde tienes que renunciar todo el orgullo. Es lo menos egoísta que puede ser y a veces lo más arriesgado. Esto fue lo que hizo Jesús cuando tomó la posición de Dios al 100% y la posición de nosotros al 100%. Piensen en eso. Él fue 100% Dios, 100% humano. Él cuando vino a reconciliarnos, Él representó al 100% a Dios y también nos representó a nosotros al 100%. Y por eso Él lo pudo hacer. Y Él es nuestro ejemplo. Vamos a ver rápidamente 4 tipos de pacificadores. 1, eres un participante activo y tomas la iniciativa para reconciliarte tú con otra persona con quien has tenido una relación tensa. Eres un participante activo. Aquí hay 2 posibilidades. Si tú estás en un desacuerdo, tienes una relación tensa con alguien, pues tal vez tú tienes la culpa o tal vez la otra persona. Pero si tú tienes la culpa en esta situación, la pregunta es, ¿estás dispuesto a admitirlo o te vas a justificar? Es que yo reaccioné así porque cuando tenía 10 años, mi mamá no me dio fiesta de cumpleaños y me mordió el perro y etcétera. O vas a reconocerlo y pedir perdón. Con decir, lo siento mucho, yo estaba mal, por favor perdónenme. ¿Cuántos, y esta es pregunta sincera, no para bromear, cuántos pueden decir que han ido a otra persona y le han dicho exactamente esas palabras? Lo siento mucho, yo estuve mal, por favor perdónenme. Ok, como una tercera o una cuarta parte. Yo les animo a los que nunca han hecho eso, revisen si es necesario hacer eso con alguien. Porque yo les garantizo que nadie aquí ha tenido la razón el 100% del tiempo. Comenzando conmigo. ¿Están de acuerdo? Nadie ha tenido la razón el 100% del tiempo. ¿Y cuántas veces tenemos relación tensas con otra persona porque no estamos dispuestos a tragar el orgullo? Y a veces ha sido necesario, por lo menos lo digo en mi caso, de pedir perdón cuando yo ni sentí que yo fui el que lo hice mal. Pero lo admití de todos modos porque la relación era más importante que tener la razón. Tenemos que poner la relación delante de la razón. ¿Me explico? No vale la pena tener la razón si se pierde la relación. Ahora, si la persona te perdona, excelente. Si no, entonces por lo menos tú has hecho todo lo posible para la reconciliación. Y ahora has suelto las manos de Dios y esa persona puede tratar con Dios. Dios con esa persona está fuera de tu control en ese momento. Y esa es la mejor posición de tener. Segundo, ahí el riesgo, sí hay riesgo. El riesgo es que puede existir el dolor de pedir perdón. A veces no es fácil, pero hay dolor. Porque tal vez hemos sido heridos. O puede ser doloroso enfrentar a la persona que nos ha herido. O la persona nos puede rechazar. Pero en todo caso, somos ciudadanos del reino. Y pensamos de manera diferente. Número dos, eres participante pasivo cuando alguien viene a ti y te anima con la ayuda de él a ir a reconciliarte con otra persona con quien has tenido una relación tensa. La pregunta es, ¿participarás? ¿El riesgo? Bueno, pueden haber varios riesgos, el rechazo también, o puedes tener la vergüenza que no fue tu idea. Y también la persona te podrá rechazar o no darte el perdón, pero en todo caso, ya lo estás poniendo en las manos de Dios. ¿Me estoy explicando? Yo sé que esas no son cosas que son fáciles, pero nosotros no somos ciudadanos de este reino. Amén. Somos ciudadanos de otro reino. Tenemos que pensar diferente. Y eso, la próxima semana lo van a ver de una manera muy, muy exagerada, cierta, pero bien impactante. Yo casi les quería predicar el de la semana próxima hoy, porque me impactó solo estudiarlo. Número tres, eres participante activo para reconciliar a otras personas con una relación tensa. O sea, tú no eres parte del problema, pero te ofreces para tratar de reconciliar dos otras personas. También aquí hay riesgo. Podríamos enfrentar dolor por tratar de ayudar a reconciliar a estas personas, corriendo el riesgo de malos entendidos por una o las dos partes que podrían rechazarnos. Tenemos el dolor a veces de simplemente escuchar ataques, contraataques y prejuicios. No es divertido eso. Es arriesgado, pero es a lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos han escuchado esto antes en la iglesia, cualquier iglesia? Yo nunca he escuchado esto. Porque nos gusta mensajes mucho de los milagros y todo, y yo creo en todo eso. Pero mucha gente no recibe milagros y las grandes cosas en Dios porque su vida interior es un desastre. Y queremos tratar con esto primero. Es lo que Dios quiere para nosotros. Y vamos a ver que en el futuro, cuando hablemos de milagros y sanidades, nos van a funcionar mucho mejor cuando tenemos el corazón correcto delante de Dios. Amén. Número cuatro. Eres participante pasivo cuando otra persona pide tu ayuda para hablar con otro. Y el riesgo es igual a lo que hablamos anteriormente. Entonces, en estos cuatro casos, tú eres un pacificador. ¿Cuántos podemos ser ahora pacificadores? ¿Amén? ¿Podemos ser? En el evangelismo tratamos de ayudar a la gente a reconciliarse con Dios y esto puede traer riesgo de rechazo y ataques. Quiero concluir rápidamente. Tres puntos. Cuando decides ser un pacificador, renuncias a la alabanza terrenal por el honor que Dios da. Aquí al final vamos a pedir que la hermana Nadia, pase, por favor, y ella nos va a cantar un canto al final. Entonces, si ella se puede ir preparando, por favor, mientras vamos aquí terminando. Número uno era, renunciamos la alabanza terrenal por el honor que Dios nos da. Número dos, no existe mayor llamado o reputación en el cielo que el de ser un, ¿qué? Pacificador. Ser conocido en el cielo como pacificador es ser conocido en el infierno como una amenaza al mal. Si nosotros podemos ayudar a gente a reconciliarse o nosotros nos reconciliamos, ¿cuántos creen que el diablo está muy feliz contigo? No, ¿verdad? Eres una amenaza. Pero nosotros queremos ser una amenaza al diablo. ¿Qué es tu unción? La pregunta que te hago, ¿qué es tu unción? ¿Eres pacificador o eres el que le da el trabajo a los pacificadores? Ojalá que seamos pacificadores, ¿verdad? ¿Cuántos somos pacificadores? El reto es anhelar que uno anhela el reto que les pone, anhela ser uno, le falta la O, uno de limpio corazón para ser un pacificador. Sea dispuesto a aparentar débil, porque tomas la decisión de tener la dignidad de la aprobación del Padre más del que de las personas. Para que cuando Él te diga, tú me agradas, eso es suficiente. ¿Cómo nosotros podemos, de una manera muy práctica, ejercer reconciliación? ¿Qué tipo de reconciliación es la más importante para nosotros? La reconciliación con Dios. Eso nos regresa a eso. Todos esos otros tipos de reconciliación son muy importantes, pero lo más importante es la reconciliación de Dios. ¿Cómo podemos ser nosotros pacificadores para ayudar? Nadia, por favor, vaya pasando, hermana. ¿Cómo nosotros podemos ser pacificadores con ministerio de reconciliación en este contexto de Dios? Lo más mínimo que podamos hacer es posiblemente invitar a gente aquí los domingos. ¿No es cierto? Eso no es tan arriesgado. ¿Qué es lo peor que te pueden decir? No, gracias. Ok. Está bien. Invitamos a otro. Y otro, porque si somos verdaderos pacificadores que nos importa la reconciliación, esa es la reconciliación más importante.